Tenemos el gusto de recibir aquí en el estudio de Sarandí a la ingeniera Carolina Cose, ya presentándola por primera vez, por lo menos en nuestro caso, aquí en Sarandí, como la precandidata del Frente Amplio. Hoy me corregía Gabriel, me decía la precandidata, porque yo digo uno de los precandidatos del Frente Amplio, porque son cuatro, pero es la única mujer. Cose, bienvenida a Informativo Sarandí.
Bueno, un gusto estar aquí con ustedes.
Muchas gracias por estar. Ser candidato a la presidencia es casi que una profesión concreta, digamos, y puntual, ¿no? O sea, y uno cuando ejerce una profesión, sobre todo cuando es pública, tiene que cumplir determinadas conductas y apariencias, aunque a uno no le vayan. Por eso existen los asesores de imagen, ¿no? Yo cuando hablo en la calle digo dos palabras y una mala palabra por minuto, pero acá me tengo que cuidar, ¿no? A usted le han señalado ser un poco arrogante, un poco distante, un poco autoritaria. ¿Usted piensa que va a tener que cambiar algún aspecto de su personalidad normal para poder ser, digamos, simpática a todo el mundo o a la mayor cantidad posible de personas?
Mira, Gabriel, te tendría que contestarte varias cosas. Yo no tengo un asesor de imagen, no tengo un coaching de nadie, nadie me escribe los discursos. Y yo creo que en Uruguay, hasta ahora, de cierta forma, se ha hecho política mayoritariamente, digamos, ¿cómo decirlo? Hay una serie de acciones y de gestos que están muy vinculadas a la política y en realidad son acciones y gestos que fueron haciendo los que hacían política. Hay una serie de estereotipos, ¿verdad? Que hay que ir a tal lugar, que hay que ir a tal otro, que hay que aparecer en tal lugar o tal otro.
Hablar de tal forma.
Hablar de una manera, que me parece que son estereotipos del pasado. Yo creo que esto no es la competencia, yo estoy compitiendo por ser la candidata del Frente Amplio a la presidencia de la República, y en esta competencia a mí me parece muy importante en el desarrollo actual de la sociedad ser franca, no ser quien no soy. Creo que la ciudadanía eso lo valora, que tiene un nivel de madurez importante y que lo que tenemos que hacer es dialogar con la gente, escuchar mucho y ser nosotros mismos. Yo soy una persona que siempre trabaja mucho en equipos, armo muchos equipos para todo, me gusta trabajar así y yo qué sé, me parece que no soy nada de eso que vos decís, pero la gente que me conoce le irá bien.
Los candidatos oficialistas en una campaña electoral, los candidatos del partido que gobierna, tienen siempre un punto débil o un punto flaco, que el otro día creo que fue, ya no me acuerdo si fue Pedro Bordaberry o Luis Lacalle Pou, que dijo, si tomamos en cuenta todos las propuestas que están haciendo los precandidatos del Frente, hay que cambiar el gobierno. El punto débil es que todas aquellas cosas que se dicen novedosas, uno le puede preguntar si las propone, ¿por qué no las hicieron ahora que están en el gobierno, ¿no?
Lacalle Pou lo dijo.
Lacalle Pou. Una de las cosas, hay dos cosas que a mí me resaltaron del discurso, podemos ir a la primera, que es el modelo económico se agota. Sobre todo viniendo de alguien que es impulsado por el MPP, que sabemos que durante el gobierno de Mujica hubo dos equipos económicos. Se podrá entrar en la polémica, si tal, si no, si. Y que hubo diferencias entre quienes asesoraban económicamente a Mujica y quienes asesoraban y quienes integraban el equipo económico astorista. ¿Usted diría que está Carolina más cerca de la posición de los quienes eran asesores de Mujica que de la política astorista en materia económica?
Varias cosas. Primero, yo no soy una candidata impulsada por el MPP. Yo soy una precandidata que está compitiendo por la candidatura a la presidencia del Frente Amplio. Soy Frente Amplista y hay varios sectores que me apoyan. Y yo lo valoro mucho. El MPP es un sector importante. Hay muchos más y hay una gran cantidad de independientes, de personas independientes que me apoyan. Y yo eso lo valoro mucho porque hace a la esencia del Frente Amplio. Y además, mi definición de ser precandidata es anterior al apoyo del MPP, que yo valoro mucho. Pero quería aclararlo. Y por un lado, con respecto a la pregunta concreta, ni una cosa ni la otra. Porque si eso fue así, que a mí no me consta que haya sido así, pero si hubiera sido así de dos equipos económicos, el Uruguay cambió y el mundo cambió. Entonces, hoy la realidad es otra. Entonces, no hay un camino u otro. Hay cosas que van de suyo que tienen que seguir siendo de una manera. Por ejemplo, todo lo que es el manejo macroeconómico, el profesionalismo, todo lo que son las políticas de control, de austeridad, la prolijidad con los números del Estado. Todo eso es una marca del Frente Amplio.
Correcto.
Pero
¿qué es lo que se agota?
Lo que se agota es una forma de decirlo, y lo otro es que, como el mundo cambió, nosotros tenemos que mirar frontalmente y con decisión todo lo que sea incorporar tecnología inteligentemente a nuestra matriz productiva. ¿Para qué? Porque tenemos que poner el combustible principal en la matriz productiva, que es la ciencia, la tecnología, el conocimiento, para que los sectores actuales de la economía se dinamicen, sean más competitivos y para que aparezcan y crezcan otros que están a medio crecer, que son prometedores, como el audiovisual.
Usted está hablándome en el sentido del pro, digamos, de qué es lo que hay que hacer.
Seguro.
Pero qué es lo que no hay que hacer, porque si se agota el modelo económico, es que hay cosas que se están agotando, no hay que hacerlas más. ¿Cuáles son esas cosas?
No es que haya cosas que no hay que hacer más, es que hay cosas que se pueden hacer y que hay que hacer con toda la energía, poniendo medidas estructurantes para que estos nuevos sectores productivos se desplieguen fuertemente y que vayan generando dinamismo en la economía, para que los jóvenes tengan trabajo, y porque además estos sectores, cuando se desarrollan, tironean para arriba otros trabajos, ¿verdad? Cuando se desarrolla un sector, por ejemplo, no todos vivimos de la agroindustria, sin embargo, es muy importante en la dinámica económica. No todos vamos a vivir del audiovisual, sin embargo, cuando el audiovisual se desarrolla, genera otros trabajos, electricistas, peluquería, catering, servicios. Cuando el software se desarrolla junto con la electrónica, genera más, genera diseño, genera marketing, la gente que trabaja ahí consume, mueve la economía. Entonces, es que hay que empezar a poner, el Frente acumuló programas de apoyos a estos sectores nuevos. Y hay que dar el paso siguiente, y el país está preparado para darlo, que es pasar de los programas de apoyo a la estructuración de medidas más permanentes de estímulo.
José, pero hablando en plata,
sí,
y
señor,
en términos políticos,
sí.
Los tres presidentes que tuvo el Frente Amplio, que accedieron a la presidencia de la República, previo a su elección, a que ganaran la elección, bien clara la señal fue: nosotros la economía la dejamos en manos de Danilo Astori. ¿Usted, en caso de ganar la interna, ser la candidata del Frente Amplio, va a aplicar la misma fórmula?
Yo la fórmula que voy a aplicar es que todo el cuidado y toda la política macroeconómica que se ha llevado adelante, para mí, es así, tiene que seguir siendo así. Así que la respuesta es sí. Lo que sí creo es que hay que agregarle una fuerte componente de estructuración de la innovación, de la investigación, del conocimiento, y estimular fuertemente esos sectores. Y creo que hay que agregarle también estructuración de igualdad de condiciones de competencia para la producción nacional con los productos importados. Entonces, esas son cosas que estructuran y que algo se ha venido haciendo. Hemos avanzado en ese sentido y empiezan a aparecer desde hace unos meses signos de esta capacidad de dar pasos más avanzados en este sentido. Uruguay lo puede hacer ahora, no lo podía hacer en el 2005. Ahora lo puede hacer.
¿Sabe qué? Yo soy una especie de publicista frustrado. Me hubiera gustado ser creativo publicitario en algún momento para cambiar un poco de... Yo me imagino a la oposición, ¿no? Si yo fuera un asesor de publicitario de la oposición, la pondría a usted hablando de austeridad, pondría una placa al lado que diga que el plan Siete Zonas, que era tan importante para la sociedad porque apostaba a combatir la violencia desde una perspectiva social y no represiva, se quedó caduco por falta de recursos y pondría al lado que la Antel Arena se gastaron 90 millones de dólares. Entonces, diría, ¿cómo una candidata a la presidencia que habla de austeridad en un país donde donde caduca un proyecto de estas características tan importantes de la gente más frágil y más débil, y por otro lado se gastan 90 millones de dólares en un complejo?
Primero que yo estoy absolutamente de acuerdo en la importancia que tiene llevar adelante programas barriales. De hecho, forma parte de una de las ideas centrales que desarrollamos cuando hablamos del tema de seguridad, que es tan importante para nuestro país, y que, bueno, que hay que atender con tanta integralidad y tanto foco. Estoy convencida, conozco programas barriales exitosos. Generalmente son exitosos cuando más de un actor trabaja y cuando realmente los barrios precisan esto, así que yo estoy totalmente convencida que son muy útiles. Segundo, que son esferas diferentes, ¿verdad? Primero que los programas barriales de ese corte no son responsabilidad de Antel. Antel hizo esto con fondos propios. Segundo, que no es un gasto, no se tiró la plata por ahí. Todo el dinero está, todas las cosas que se compraron en procesos competitivos, realmente cuidando todos los dineros que se gastaron. Y eso es un tema que Antel lo ha explicado muchas veces y que, bueno, yo la verdad no lo voy a explicar más, no, porque Antel lo ha pasado explicando. Cosas contrapuestas, ¿verdad? No. Lo que sucede es, lo otro tiene que ver con el presupuesto nacional. Muy bien, entonces, si querés hablamos del presupuesto nacional.
Pero el gobierno es uno solo, ¿no? Y de la misma manera sabemos que las empresas públicas muchas veces no pueden lidiar con sus tarifas porque se utilizan para enjuagar el déficit y para financiar el déficit general del país.
Es el caso de Antel, ¿no?
Bueno, puede ser.
Hablando de Antel.
Había una cifra de Antel que decía que usted recibió Antel con 132 millones de caja y lo entregó con un saldo negativo de 276 millones. ¿Es correcto?
No es así.
¿Cómo fueron las cifras exactas?
No me acuerdo de las cifras exactas. Lo que sucede es que lo que se hizo fue usar dineros propios de Antel para hacer la inversión del proyecto de fibra óptica al hogar, y por cómo se computan contablemente puede aparecer impactado en la caja, pero en la realidad el flujo de la empresa no era así.
Pero si usted mañana es presidenta, sí, y un jerarca le propone una inversión como similar a lo que fue la Antel Arena, y le dice, bueno, en esto vamos a gastar 40 millones de dólares. Pero después, cuando termina la obra, le dice, no, gastamos 90 o 100. ¿Usted como presidenta cómo reaccionaría?
Primero le pregunto dónde están. Lo primero, y bueno, yo los invito.
¿Cómo se llegó a esa cifra?
No, voy a ver dónde están. Ajá. Y los invito a ir a ver dónde están. Esa cifra está en la obra civil, en las 10 hectáreas que rodean a la obra civil, en una escuela nueva que se construyó, en un polideportivo que se construyó, en otro auditorio que se tuvo que construir de 1.100 lugares.
Perdón, Carolina, pero usted lo que dice es que desde que se estimó el primer gasto, en la primera cifra, hasta que se llegó a la última, en ese proceso, ¿ustedes fueron sabiendo que iba a ser mayor el gasto?
Y se fue informando. Lo fue informando el presidente de Antel, Andrés Tolosa.
Porque a veces el ciudadano se pregunta eso, ¿no? ¿Por qué se maneja una cifra y después termina siendo más del doble?
El error que está cometiendo la prensa...
No, yo se lo pregunto.
Yo te contesto. Error que está cometiendo la prensa es que toman el primer anuncio que hicimos, que fue como se lanza el proyecto con el fin del proceso, la final del proceso, pero en el medio Antel fue informando. Fíjense en las declaraciones de Tolosa posteriores, porque la obra empezó después. La obra empezó en el 2014.
Yo le digo esto porque lo mismo que pasó con el Antel Arena, pasó con la Torre de las Telecomunicaciones.
Son cosas diferentes.
Con otro gobierno. No, pero digo, el tema de...
Son cosas diferentes y le voy a explicar por qué. Porque la Torre de las Telecomunicaciones es un edificio que yo considero que es precioso y que le hace muy bien a Montevideo, que es para albergar funcionarios de Antel. Esto otro es un proyecto que es para todos los uruguayos absolutamente diferente. No. Es una inversión para el futuro del país. Así que son cosas distintas.
Yo voy a la, ¿no?, a la cuestión de la cifra original, sí, y en lo que termina. Más allá de...
Pero
no quiero entrar en la discusión si está bien o está mal. Digo.
No, ni yo. Pero no se puede esquematizar así, porque lo importante es en qué y para qué.
Ajá.
Y cómo fue el proceso, ¿verdad?
Usted se queda tranquila de que informó, se informó como corresponde por las autoridades correspondientes.
Todo el proceso está ajustado a derecho, como corresponde. La verdad que sí.
¿Y por qué ese mismo razonamiento no funcionó para la izquierda cuando se construyó la Torre de Antel?
Ay, yo qué sé, no sé. Son cosas diferentes.
¿Por qué?
Porque uno es un edificio para albergar funcionarios y el otro es una cosa para todos los uruguayos.
¿Usted no hubiera hecho la torre?
Seguramente sí. Ah. Seguramente sí. A mí me parece que está muy bien.
Está bien, pero en su momento fue muy criticado el gobierno.
Y bueno, habría que retroceder, ¿no?, en el tiempo. Y yo, digamos, no participé políticamente de ese momento.
José, le cambio de tema. Tema seguridad, usted habló en estos días sobre el tema. Más allá de que nos explique cuál es su idea, yo le hago una pregunta concreta. Bonomi, ¿seguiría siendo su ministro del Interior?
Esa pregunta no tiene sentido. Porque el tema es tan importante que si hablamos de quién va, quién no va, estamos minimizando el tema. Y el tema es importante.
Uh-huh. ¿Usted sabe de seguridad?
A mí me preocupa la seguridad y me ocupa.
¿Pero
yo
sabe?
No sé, yo sé que es un problema. Y sé que tengo que informarme con gente que sepa, con gente que esté al lado de los problemas. Tengo que escuchar a todo el mundo y tengo que ir construyendo un camino de solución colectiva al tema.
Cuando usted lanza el otro día la idea esta, que de alguna manera yo creo que el Ministerio del Interior lo tenía incorporado y no lo decía, yo creo que por no involucrar a compañeros del gobierno, pero hasta que la Yera tiró la granada y dijo, bueno, muchachos, o sea, la seguridad no es una cuestión solamente de la policía.
Totalmente de acuerdo.
Claro, sí, por eso digo, sí, el MIDES tiene que estar, la ANEP tiene que estar. Sí, tiene que estar. O sea, eso es una cosa tan de sentido común, digamos, ¿no? Usted lo propuso el otro día en la forma de un gabinete, digamos, ¿no? Por eso le digo, a usted se lo dijo alguna. ¿Usted tiene un asesor en materia de seguridad?
Yo converso con y me reúno y aprendo con mucha gente que está en los temas de seguridad. Y no tengo un asesor en el tema de seguridad. Me reúno, mi equipo, yo y mis compañeros nos reunimos con mucha gente que está involucrada con temas de seguridad, leemos mucho y además conocemos la realidad,
y apoya
recorremos la realidad.
¿Apoya las políticas de seguridad del Ministerio del Interior tal cual vienen siendo sostenidas hasta ahora?
Yo creo que se viene trabajando y haciendo un gran esfuerzo y creo que estamos en condiciones de una segunda generación en la cual el tema se encare más en conjunto con, creo que no es un tema solo del Ministerio del Interior, incluso creo que no es un tema solo del Poder Ejecutivo. Creo que hay una gran cantidad de problemas, de cuestiones que hay que resolver y que se necesita el concurso de los tres poderes. Por ejemplo, yo voy a tirar un ejemplo sin mucho, y me parece que está bien tampoco tener el análisis exhaustivo, pero para entendernos. El tema de rehabilitación, ¿no? Sí. Que es un tema muy importante.
Clave.
Y que ahí no andamos bien.
No.
No andamos bien.
No.
Bien. ¿No sería interesante que toda la gente que está en prisión tuviera que trabajar? Es una práctica que se realiza en algunos países.
Sí, acá tenemos el ejemplo del polo industrial,
sí,
del CONCAR.
Por eso digo que estamos en condiciones de darle una mirada nueva. Porque ahí tenemos un ejemplo, pero es un ejemplo. Yo digo todos, obligatorio. Tienen que trabajar. Aprender un oficio, que eso les va a generar además elementos para su reinserción posterior. Ahora, ¿eso por qué no se puede hacer?
No se puede hacer.
No se puede hacer.
No se puede hacer.
¿Por qué no se puede hacer?
Y porque la ley no lo establece.
Entonces, ¿a quién hay que tener en la mesa?
Acá, y bueno.
Parlamento.
Al Parlamento.
Y acá hay que cambiar la ley.
Por eso. Y entonces, hace falta para esa mesa, para este, pero solo para esto que estoy diciendo, sentar en una mesa juntos, Poder Ejecutivo, Parlamento y seguramente Poder Judicial.
¿Y en dónde los pondría a trabajar? ¿En la actividad privada, en la actividad pública?
Ah, eso no lo sé. No lo sé. Eso hay que verlo, pero lo importante es el concepto. Eso es un tema de implementación.
Sí. No es fácil, ¿no?
Pero nada es fácil.
No es fácil.
Pero no es fácil nada de lo que estamos hablando. Pero el tema es, solos, ni solo el Ministerio del Interior, ni solo el Poder Ejecutivo. Yo acabo de decir un problemita, pero hagamos la lista de todas las cosas que hay que resolver y ninguna, estoy segura, ninguna se puede... Difícilmente, vamos a decir así, la gran mayoría necesita que estemos en una mesa Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Y yo creo que una buena forma de recorrer ese camino no es sentarse a encontrar la solución perfecta de todos los problemas de seguridad, porque entonces no vamos a hacer nada. Hay que ir poniendo uno por uno.
¿Qué tiene por ofrecer el Frente Amplio? Digamos, uno decía, del gobierno de Mujica, alguna gente decía, bueno, un poco más de izquierda. Más izquierda, ¿no? Uh-huh. Si uno se pone a mirar en las políticas de seguridad, en realidad ha habido una... Si uno lo mira, las políticas de izquierda más allegadas a lo que es lo social y no tanto lo represivo, en realidad el Ministerio del Interior en los últimos tiempos ha tenido una inflexión hacia las medidas represivas. Será por la presión de la ciudadanía, será porque así lo pero lo pongo como ejemplo de que hacia el Ministerio del Interior en política de seguridad no se ha ido más hacia la izquierda. En lo global, en lo general, ¿qué tiene para ofrecer nuevo el Frente Amplio? ¿Más izquierda? ¿Qué tiene para ofrecer? ¿Cuál es el proyecto que hay que me diga que se va a evolucionar respecto de estos gobiernos de estos últimos 15 años?
¿Tú me preguntás en general o en seguridad?
No, en general. Yo puse el ejemplo de la seguridad para decir, bueno, ahí en particular no se ha ido más hacia la izquierda. Más bien que no. Pero digo, yo me acuerdo que algunas conversaciones con Tabaré Vázquez, él me decía, yo creo que el Frente Amplio, con el paso de los años y viendo cómo es la realidad social del Uruguay, la realidad política, debería ir tendiendo a ser un partido de centro-izquierda, pero cada vez ya es de izquierda. Debería conquistar más centro, porque hay porque el uruguayo es muy de centro, es muy centrista, es muy moderado, en fin. Si nos abrimos hacia el centro vamos a captar más gente, me decía Tabaré, el presidente Vázquez. ¿Usted qué piensa de esa perspectiva? ¿El Frente tiene que ir hacia el centro? ¿Tiene que ofrecer más izquierda? ¿Qué tiene para ofrecer?
El Frente lo que tiene para ofrecer es un profundo compromiso con el ser humano.
Eso. ¿Qué significa eso?
Lo que significa eso es que frente a un problema, un desafío, el centro es cómo se va a beneficiar nuestra convivencia como seres humanos. Porque lo tiene para ofrecer y lo ha demostrado en estos tres gobiernos y yo creo que ahora estamos en condiciones de avanzar mucho más en ese sentido. Lo que quiere decir esto es lo siguiente. Es importante que todos tengamos trabajo, el trabajo es central. Es importante que tengamos salarios dignos, eso es muy importante. Pero tan importante como esas dos cosas es que seamos una sociedad, ¿cómo decirlo?, saludable. Que vivamos mejor como personas. Porque, te pongo un contraejemplo de esto. Podemos tener trabajo. Supongamos que podemos tener buenos trabajos todos, que podemos tener salarios dignos todos, pero tenemos la violencia a flor de piel, vivimos en una filosofía de yo hago la mía y los demás que no me importa, no me importa si veo una injusticia en la casa de al lado, no es cosa mía, no me meto. Entonces, esa es una posible sociedad. Yo no quiero esa sociedad. Pero, yo quiero, Carolina, una sociedad, perdónenme, donde vivamos mejor, donde seamos más cultos.
Esas cosas que usted está mencionando, muchas de esas cosas, tienen que ver con la condición humana. Tiene que ver con la violencia, es multicausal, el tema del consumo genera un montón de cosas, también genera violencia el consumo, ¿no? El promover tener cosas que no las puedo obtener por la vía legal. Entonces, a mí lo que usted dice, que me suena bárbaro, pero me suena como esa frase de que es mejor ser sano y rico que pobre y enfermo, ¿no? Pero de ese dicho al hecho, hay un trecho tan enorme que el quien la está escuchando dice, pero está, yo la entiendo, que ella quiere que yo esté mejor. Pero ¿cuál es el proyecto de país que tiene el Frente Amplio?
Ah, perfecto. Pero yo te voy contestando las preguntas a la medida que tú me las vas haciendo. Uh-huh. Primero me preguntaste cuál era el eje central y te lo contesté, pero ponemos ejemplos, ¿cómo no?
Los ejemplos los podemos poner después de la pausa, Carolina.
Claro, sí, seguro.
Hacemos la pausa.
Perdón.
Queda muchos temas todavía, ¿no? ¿Qué pasa con Venezuela, la política de género, salud? No creo que nos dé el tiempo. Hacemos la pausa y ya volvemos. Tramo final de este diálogo con la ingeniera Carolina Cose, precandidata a la presidencia por el Frente Amplio, con una cantidad de respuestas que hizo Gabriel Pereira y por lo de preguntas que hizo Gabriel Pereira y una respuesta por lo menos, Carolina, antes de pasar a otro tema.
Bueno, él me decía cómo y qué tiene para ofrecer el Frente Amplio.
Sí.
Bueno, lo que pasa es que esto es un proceso y lo que tiene para ofrecer el Frente Amplio es credibilidad en el proceso, porque en todos estos años, por ejemplo, los índices de pobreza han bajado como nunca antes en el Uruguay. Eso es parte del proceso, pero no es lo único, porque como yo decía al principio, antes de la larga pregunta de ustedes, uh-huh. No se trata solamente de digamos, de bajar los índices de pobreza, de fomentar el trabajo, que es muy importante, y de tener salarios dignos, sino también de cómo queremos vivir, ¿verdad? Cómo queremos que vivan nuestros hijos, la clase de relaciones interpersonales que tenemos, si somos indiferentes o no a las injusticias. Entonces, eso también es construcción cultural y es algo que forma parte. Pero además, gracias a este camino que ha recorrido el Frente Amplio, en el que se aprendieron cosas, no todo lo que hicimos estuvo perfecto, se cometieron errores, y la idea de esto, yo estoy vinculada a la ciencia, el error siempre es fruto de, para mí, de mejora, ¿verdad? De aprender de ese error y seguir adelante. Uh-huh. Entonces, eso es lo que me parece.
Cose, hablemos de política de género. Hay dos precandidatas, ¿no?, en todo el espectro político, Verónica Alonso y Carolina Cose. ¿Se puede pensar que las políticas de género se aplican mejor a través de una mujer?
Sí. Sí. Se puede pensar eso porque, primero, que yo entiendo que tengo esta oportunidad de llevar adelante este compromiso, porque la sociedad tiene un grado de maduración al respecto que no tenía hace unos años. ¿Y por qué te contesto que sí? Porque a mí me ha pasado cuando he trabajado en otras organizaciones que yo no tengo preferencias, digamos, porque una mujer esté en una posición u otra, pero me pasa que después, cuando dejo las organizaciones, me doy cuenta, por ejemplo, que la estructura de jefaturas fue cambiando y que hay más mujeres. Uh-huh. Pero no lo hago adrede. ¿Qué pasa? Que no tengo el prejuicio. Y eso se transmite, ¿verdad? Se transmite a los equipos de trabajo. No explícitamente. No es que uno le dice a los equipos, tenemos que poner más mujeres. Es que se va dando naturalmente el abrir las oportunidades. Y eso es lo que pienso yo.
¿Usted le va a dar más oportunidad a mujeres, por ejemplo, integrando su equipo de campaña?
Yo le voy a
¿más
dar
presencia de mujeres?
Yo le voy a dar oportunidades a todo aquel que quiera ayudar y que esté para contribuir y para avanzar, sea lo que sea.
Una duda que
tengo. Lo más importante para mí, cuando armo unos equipos, es la honestidad.
Algo que trascendió por allí. ¿Glenda Rondán integra su equipo de trabajo? ¿No por opción o porque usted no...?
No forma parte de mi equipo, como mucha gente que me apoya o que dice, uh-huh, la gente es libre de elegir a quién apoya, pero la verdad
pero
que...
no integra el equipo.
No.
Si Raúl Sendic la apoyara, él expresara su apoyo, ¿le pondría condiciones o aceptaría su apoyo?
esos compañeros son libres de... Cuando alguien dice que te va a apoyar, la gente es libre de decir lo que quiera.
No, pero usted tiene que darle el aval para que pongan en sus listas Carolina.
Ah,
Cose.
Pero entonces no es él, es el sector de él.
Sí, sí, el sector de él.
Ok. Yo creo que... Yo creo que a ese sector lo que le conviene más es tener una actitud... Lo que le conviene más es tener una actitud unitaria y no apoyar a ninguno, y es una forma de apoyarnos a todos.
¿Pero tendría que disolverse?
No, hay formas de hacerlo.
¿Cómo?
Bueno, por ejemplo, yendo solo con listas departamentales.
No tendría representación en el Parlamento.
No, estamos hablando de las internas.
En las internas.
Ah,
claro, ahora en este tramo.
Ah, entiendo, sí. Usted dice que lo mejor.
Pero me parece que es lo mejor para el sector y para el Frente Amplio. Me parece que es el mejor camino.
Y luego en las nacionales no tendría más.
Y eso no sé, se verá.
Y en este tramo, ¿usted se sacaría una foto con Sendic y con De León?
Yo ya dije en varios lugares y lo voy a repetir acá, no voy a hablar más de Raúl Sendic.
Usted dijo que no había dictadura en Venezuela. La declaración del gobierno uruguayo va en contra un poco de esa afirmación. Sí. En tanto le pide, ¿no? Él cambió la posición del gobierno uruguayo y le pide elecciones a Maduro. ¿Cómo ve esto?
Qué bueno que me hagas tú esta pregunta, porque tú me hiciste esa pregunta en tu programa de uh-huh. televisión. Y después... Algún otro colega me dio la oportunidad de explicarme mejor, y ahora que ya no soy ministra...
Me criticaron tanto por esa pregunta, porque dice que no le repregunté.
Ay, a mí también me criticaron tanto. Pero bueno, andándose aprende,
está bien,
Gabriel.
Sí,
Sereni decía que está la ética de las ideas y la ética de las responsabilidades. Yo formaba parte de un gobierno y tenía que ser... Y está bien, muy cuidadosa con mis afirmaciones, porque las afirmaciones, cuando uno tiene una responsabilidad, no son de uno. No estamos discutiendo en un boliche. Yo formaba parte de ese gobierno. De cualquier manera, yo admití, y porque lo pienso, en esa que no me acuerdo de memoria lo que te dije, Venezuela tiene problemas. Y también dije que algo como que los pueblos tenían que agotar los caminos de diálogo. Cosa de la que estoy convencida sin ser ministra. Uh-huh. O sea, creo que los pueblos tienen que agotar los caminos de diálogo. Soy una firme defensora del no intervencionismo en general. Firme defensora. Pero no por los problemas de los otros, sino por la democracia del Uruguay. O sea, creo que los uruguayos tenemos que ser firmes defensores del no intervencionismo, porque es un principio...
Sí, por ti, mañana por mí.
Pero es un principio importante de eso que estábamos hablando de convivencia mundial, de la paz, de mantener la paz, de trabajar por la paz mundial. Entonces, porque si no, cualquier pretexto en un país podría generar la oportunidad de que otro lo intervenga. Y ahí, bueno, nunca ha sido bueno eso, ¿no? Por otro lado, a mí me parece que ahora si tengo que opinar sobre la conducta y el derrotero del gobierno uruguayo en este tema, creo que ha sido cuidadoso, respetuoso del derecho internacional y que en las últimas semanas realmente dio un signo de abrir las puertas para ayudar a que se resuelva de alguna manera la situación de Venezuela. Pero también quiero recordar las palabras del canciller Nino Noboa en la conferencia de prensa que dio, que lo escuché con mucha atención, que insistió en que la solución tiene que ser venezolana. Y eso para mí está pegado al no intervencionismo y está bien.
Eso está claro, pero digamos, ¿usted sigue pensando que hay democracia en Venezuela?
Yo creo que en Venezuela la democracia está muy herida y creo que lo mejor que puede hacer Uruguay para ayudar al pueblo venezolano a resolverlo es ofrecer su ayuda a que los procesos de diálogo internos se den.
Claro, pero puede ser que su posición no tenga por qué estar alineada o no tenga por qué ser compatible con la que el gobierno uruguayo tiene. ¿Usted está de acuerdo en reclamarle al pueblo venezolano que haga elecciones libres y democráticas?
¿Reclamarle?
Y sí, pues la diplomacia vio cómo es. Es no. Declarativa. Salvo hasta el momento que...
No sea diplomática.
Hasta el momento que termina
no,
todo
yo no soy
y habla de las armas, ¿no?
Sabe que eso también es un estereotipo. Yo aprendí estos años formando parte del gobierno. Uno dice que es diplomático, es declarativo. Y es muy importante que haya un eje articulador que ponga paños fríos, que invite al diálogo, que tenga formas de decir las cosas.
Está bien, pero en esa línea, ¿está de acuerdo en reclamarle a los venezolanos?
Yo estoy de acuerdo con la declaración que emitió el Uruguay.
Uh-huh. Yo digo, ¿cómo? Me llama la atención que haya tanta crítica a dirigentes políticos que dicen que en Venezuela no hay dictadura cuando llevan 60 años diciendo que en Cuba no hay dictadura, ¿no?
Si a mí lo que me llama la atención y me preocupa es que se esté usando tanto para la política interna del Uruguay las situaciones dolorosas de otro país para réditos políticos acá en Uruguay.
Eso pasa.
Bueno, a mí me parece que no está bueno.
¿Se lleva bien con Martínez?
Sí, sí.
¿Se disputan el sector tecno, como dicen por allí?
No, ni ahí.
¿Eh?
No, ni ahí. Es más,
pero no quiera Silicon Valley acá en Montevideo.
No, ni ahí.
Usted que conoce bastante Silicon Valley, ha estado en los últimos tiempos.
Sí.
Ahí está, no lo quiera acá en Montevideo.
Sí, claro, la verdad, hay un ruidaje en los medios con títulos que no tienen nada que ver. Si yo tengo una discrepancia con cualquiera de mis compañeros precandidatos, lo llamo por teléfono, ajá, no ando discutiendo por los medios, y ellos tampoco, y estoy tranquilísima con eso. Y me llena de alegría que parta de la intendencia una iniciativa que tiene que ver con el Uruguay tecnológico. Creo, me parece recontra bueno que más gente del ámbito político se sume a la expresión de que Uruguay tiene que tener un camino tecnológico. Uh-huh. Eso me parece bárbaro, me alegra. La pregunta que me hicieron fue otra. Y el proyecto no lo conozco.
Bien.
Me preguntaron otra cosa y yo contesté otra cosa. Contesté otras cosas que hacen falta en Uruguay y que hay que seguir, digamos. Pero,
bueno,
por favor, cuanto más seamos defendiendo la tecnología en Uruguay, mejor, por favor.
¿Puede ser la última?
Son I9.
Cortita puede ser.
Depende, viniendo de ti, esto es una trampa seguro. A ver.
No, el problema es que se termina el programa. Para bien o para mal.
Se apaga la luz. A ver.
Los economistas más reputados, incluso aquellos a los que no se les puede señalar ser afines a los partidos tradicionales, dicen que es inevitable hacer un ajuste para el próximo gobierno, sea del color que sea. Un ajuste fiscal, un ajuste para paliar el déficit. ¿Lo tiene pensado con su equipo económico cómo se va a paliar el déficit? Hay que tener coraje para decirlo, ¿eh?
Sí, yo coraje me parece que no me falta.
Bueno.
Lo que sí también tengo el coraje de ser razonable y de no andar, digamos, esparciendo eslogan o sembrando el miedo en la gente, ¿verdad? Eso no se puede decir ahora, porque no hay elementos para ver cómo... No hay elementos, ¿cómo voy a decirlo? No hay elementos razonablemente creíbles para poder decir cómo se va a manejar el presupuesto nacional. Hay líneas generales, por supuesto.
Pero no hay elementos para pensar que el déficit vaya a mejorar.
Vamos a ver.
¿Por qué mejoraría?
Y vamos a ver, Uruguay está avanzando en una cantidad de rubros, porque los tiempos cambian, el mundo no es el mismo hace 2 años que ahora.
Es mucha plata, Carolina.
Ah, sí, es mucha plata, sí.
En principio no haría un ajuste fiscal.
Por supuesto que trataríamos de evitarlo, por supuesto. Uh-huh. Pero esas son cosas que no se pueden contestar porque, ¿sabe qué? Vana futurología. Y esto que yo estoy haciendo es política.
Bueno, la dejamos por acá.
Y la invitamos otro día.
Perfecto. Muchas gracias a la ingeniera Carolina Cose.